presidente del Perú anuncia la adhesión del país al escudo de las Américas contra el narcotráfico y el crimen organizado durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Rubio concluye su gira por Colombia, Ecuador y Perú. Analizamos los resultados con un experto en geopolítica.
En el Día Mundial contra la Prevención del Suicidio se conoce que Uruguay tiene la tasa más alta de América Latina, mientras en Argentina los casos aumentan.
Para prevenir el suicidio, la Iglesia en Colombia fortalece su compromiso con la salud mental, creando un consejo interdisciplinario pastoral para acompañar a quienes sufren emocionalmente.
Cientos de pescadores se lanzan al mar en Venezuela para rendir honores a la Virgen del Valle, una de las devociones más arraigadas en el país. Hola amigos, hola Nati, qué gusto estar contigo como siempre.
También contigo, Eddie, con nuestros televidentes como siempre informando desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Un gusto estar con ustedes, yo soy Natalie Paredes. En la fiesta de San Nicolás de Tolentino iniciamos las noticias en Perú, donde el secretario estadounidense Marco Rubio culminó sus visitas por Latinoamérica. La gira del alto funcionario inició esta semana en Colombia. ¿Qué acuerdos se alcanzaron en Lima? Le contamos eso y más en el siguiente informe.
El combate al narcotráfico y las acciones frente al fenómeno El Niño son los principales temas en la agenda del secretario de Estado Marco Rubio y el gobierno del Perú, señaló el ministro de Relaciones Exteriores tras recibirlo en Lima anoche.
Esas son las dos grandes prioridades que tenemos en este momento la mayoría de los peruanos, y el secretario Rubio viene para hacer anuncios importantes del apoyo de Estados Unidos al Perú en estos dos temas.
La agenda incluye la incorporación del Perú al llamado Escudo de las Américas, una alianza impulsada por Estados Unidos para que los países de la región combatan conjuntamente el narcotráfico y el crimen organizado, fortaleciendo la cooperación y el intercambio de información en materia de seguridad. Esta mañana, el secretario de Estado de Estados Unidos fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno. A puertas cerradas abordaron temas como el fenómeno El Niño, la inseguridad, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, defensa, promoción de inversiones y comercio bilateral, según la información oficial.
Formar parte del Escudo de las Américas nos permitirá, como ya lo hemos demostrado, obtener información más rápida, actuar con más firmeza, y desde el Perú actuaremos con todas las facultades que la ley y la Constitución nos otorga.
Un escudo en contra de estas bandas criminales y terroristas que son una amenaza directa a la soberanía de nuestros países. Cuando estamos viendo bandas criminales que hoy en día tienen más dinero y mejor equipo militar que los propios militares de un Estado, eso es inaceptable. Y son contra eso es el escudo. 14 países trabajando en conjunto, y si Dios quiere, eso se va a ampliar aún más países todavía para enfrentar y para siempre derrotar a estos elementos.
La llegada de Marco Rubio a Lima coincidió con el pronunciamiento de la Embajada de China en el Perú, que aseguró que la cooperación de su país con la región no responde a cálculos geopolíticos ni busca enfrentar a terceros. La llegada de Rubio también generó protestas cerca del Palacio de Gobierno, protagonizadas por simpatizantes de partidos políticos de la oposición y organizaciones no gubernamentales.
Y no nos da la gana de ser una colonia.
Somos soberanos y por lo tanto somos nosotros, los peruanos, los que definimos con quiénes nos aliamos y qué acuerdos definimos.
Antes de llegar a Lima, en su visita a Ecuador, Marco Rubio y el presidente Daniel Noboa anunciaron la designación de los Tiguerones, una de las principales bandas criminales ecuatorianas, como organización terrorista extranjera. También señalaron las próximas sanciones contra 15 entidades vinculadas a actividades criminales y terroristas, así como empresas pesqueras involucradas en actividades ilegales.
Analizamos los resultados de la gira del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Colombia, Ecuador y Perú, con el experto en geopolítica Alberto Fernández. ¿Por qué esta visita y por qué ahora, Alberto?
Bueno, yo diría es una coyuntura que tuvimos en los recientes meses. La victoria de dos de los tres presidentes de esos tres países. Entonces, la visita es claramente un esfuerzo de Estados Unidos, de la administración Trump, en fortalecer los lazos que Estados Unidos tiene con tres países democráticos de corte de la derecha política, o sea, como la administración Trump. Entonces hay ciertos afinos políticos. Yo pienso que esa es la razón principal.
¿Y cómo es que esta relación renovada con estos países puede, de alguna manera, favorecer los intereses de Estados Unidos en la región y también lo de estos países?
Bueno, hay muchas cosas. Claro, hay la lucha contra la criminalidad, ¿verdad? La delincuencia, las bandas criminales, el narcoizquierdismo que hemos visto en Perú y en Colombia y, claro, en Venezuela también. Entonces, eso es algo que es muy una prioridad para la administración de los de Estados Unidos. Y también, claro, es importantísimo para los países de América Latina también.
En efecto, también se habla de una renovada relación comercial, porque es evidente, al menos en el Perú ha sido un foco justamente de inversión importante para China, y algo sin precedentes sucedió justamente antes de la llegada del señor Rubio al Perú. Él publicó un artículo, un editorial, en la que justamente él decía que la relación con China sacrifica esas expensas de la soberanía del país, no así la relación con Estados Unidos. Por supuesto, también China también respondió a ese artículo. ¿Qué nos puede decir sobre justamente esta manera de entender la relación que Estados Unidos quiere tener con el Perú y también China, la relación con China?
Bueno, sin duda, detrás de todo esta visita y otras visitas está el gran espectro de la China. La administración Trump ha querido fortalecer o empujar los lazos con América Latina, el sentido que esto fue ignorado por muchos años en Washington y que ahora Estados Unidos quiere tener un hemisferio unido y fuerte. Pero hay una realidad. La realidad es el creciente poder económico de la China, de la China comunista en Latinoamérica. Entonces Estados Unidos se ha dado cuenta al fin tarde que eso es una realidad que tienen que combatir, pero están empezando quizás de una forma un poco lenta y atrasada ante un desafío que ha estado ahí por años.
En efecto, la controversia, justamente ha habido un fallo judicial reciente sobre el puerto de Chancay, donde básicamente la empresa china quiere poner todas las reglas, básicamente de alguna manera por encima del Estado peruano, y por supuesto de eso parte, como un ejemplo, el señor Rubio, para también este concepto de lo que se llama en estos momentos la doctrina Monroe, ¿no? Se hablan de Monroe, quiere decir que el hemisferio americano es un interés principal de seguridad de Estados Unidos, pero Monroe por el relanzamiento que Trump quiere dar justamente esa presencia y prioridad de Estados Unidos en el hemisferio.
Es positivo el sentido que al fin del día, a fin de tanto tiempo, tantos años, Estados Unidos reconoce la importancia de las Américas. Después de yo diría, décadas de poco interés norteamericano en las Américas. Y entonces eso es bueno. Pero ahora entramos al grano de cómo se cambia la política, cómo se cambia en todos estos casos. En el caso del puerto en el Perú, el que paga manda. Y entonces si Estados Unidos quiere competir con estos otros países, con la China, va a tener que ser más poderoso, más activo en el campo económico, no solamente en asuntos de seguridad o de otras cosas.
En efecto, se esperará que la política de esta renovada relación vaya acompañada de obras que la población pueda reconocer como provechosas para ellas en estos tres países. Alberto Fernández, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias.
Cambiamos de tema para hablar de una realidad preocupante. En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio se conoció que Uruguay registra la tasa de suicidios más alta de América Latina, reporta BBC. Según datos del Ministerio de Salud de 2025, la cifra alcanza 19,16 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que duplica el promedio del continente. Solo en 2025 el país perdió a 668 personas y los hombres representaron el 79% de las víctimas. Expertos señalan que la soledad, el silencio, la violencia y la falta de acceso especialistas son los principales detonantes. La Conferencia Episcopal Uruguaya manifiesta en múltiples ocasiones su alarma por las cifras de autoeliminación, señalando que la sociedad a menudo ignora las realidades psíquicas y espirituales de las personas. En 2025, los prelados uruguayos condenaron la aprobación de la legislación de la eutanasia que pone al país en un riesgoso camino de naturalizar la búsqueda de la muerte como solución a situaciones de la vida que se pueden enfrentar de otra manera.
Mientras tanto, en Argentina la tasa de suicidios aumentó a 11,8 muertes por cada 100.000 habitantes según el Observatorio de Política Criminal y el Ministerio de la Salud, posicionando al país con la segunda tasa más alta de Sudamérica, solo por detrás de Uruguay y superando a Chile. Esta problemática agravada desde la pandemia ya triplica los homicidios y se consolidó como la principal causa de muerte violenta entre los jóvenes, por encima de los accidentes de tránsito, reporta Deutsche Welle. Los especialistas asocian este incremento a la vulnerabilidad socioeconómica, la desesperanza y la insuficiencia de políticas públicas de prevención. Frente a este panorama, organizaciones y autoridades refuerzan las líneas de atención y los programas de salud mental bajo una premisa urgente: hablar y pedir ayuda salva vidas. La Conferencia Episcopal Argentina resalta la importancia de romper el silencio sobre el suicidio y destaca el rol fundamental de las comunidades de fe en la prevención y el acompañamiento de quienes sufren.
La Iglesia busca responder con fuerza al desafío de la salud mental y acompañar a quienes sufren emocionalmente para evitar que caigan en el suicidio. Como un punto de inflexión en este compromiso, este año en marzo se celebró en Manizales, Colombia, el primer Congreso Nacional de Fe, Ciencia y Salud Mental. De este encuentro nació el Consejo Nacional Interdisciplinario de Asesores en Pastoral de la Salud Mental, un equipo de profesionales que diseña un modelo de acompañamiento responsable, cercano y oportuno para las comunidades. Para profundizar en este tema que interpela a la Iglesia, estamos en conexión con el Padre Duberlé Salazar, coordinador de este consejo en Colombia. Padre Duberlé Salazar, bienvenido a EWTN Noticias.
Muchas gracias, Natalie, por esta cordial invitación.
Padre, ¿por qué es tan importante hablar hoy de salud mental desde la Iglesia?
Bien, habría que decir que los obispos y los pastores de la Iglesia están profundamente preocupados por la creciente prevalencia de trastornos mentales en cierto a nivel planetario, pero también por las desgarradoras cifras de suicidio. La Iglesia no es ajena a esta realidad. Estas cifras naturalmente que nos confrontan, nos interpelan y nos dejan profundamente consternados, porque sabemos o entendemos que detrás de cada cifra hay una persona concreta, una historia, una herida profunda, una lucha o una batalla invisible, titánica, pero también hay una familia y una comunidad que está atravesada por el dolor. Por eso me parece altamente significativo el lema que la Organización Mundial de la Salud ha escogido para el periodo 2024-2026, cambiando las narrativas del suicidio. ¿Y qué es cambiar la narrativa del suicidio? Es atrevernos a hablar sobre suicidio de manera responsable, sin sensacionalismo. Es empezar a hablar de salud mental en nuestros ambientes eclesiales, en nuestras comunidades. De esta manera vamos a combatir los mitos, vamos a reducir el estigma y vamos a pasar del silencio y la incomprensión a la apertura, a la acogida y al apoyo.
Así es, padre. ¿Y cómo debe ser el acompañamiento, justamente conversándolo, de la Iglesia también a una persona que atraviesa estos sufrimientos emocionales o psicológicos sin reemplazar el trabajo de algunos psicólogos o psiquiatras?
Para contestar a esta pregunta, quisiera que fijáramos nuestra atención en la parábola del buen samaritano. En este pasaje encontramos o se presenta a Jesús como médico y terapeuta que se inclina sobre la humanidad herida. Y vemos allí empezamos a ver allí de manera desglosada unas acciones específicas. Primero, el buen samaritano sabe ver. Yo creo que esto es de capital importancia. El Papa Benedicto XVI lo expresaba de manera bella y elocuente, diciendo que hay que recuperar la mística de la mirada. Hay que recuperar la mística de la escucha. Luego está el segundo momento, es saber interiorizar. Este buen samaritano no solamente observó, sino que el buen samaritano se acercó, supo interiorizar en sus entrañas el dolor, la tragedia, el sufrimiento del otro. Luego ese buen samaritano se acerca. Es decir, se hace también todo con pasión, con sus pies. No da un rodeo como el sacerdote y el levita, sino que se hace próximo del que sufre. En otro cuarto momento, ese buen samaritano cuida diligentemente. hace lo que está a su alcance. Lo primero que hace es vendar las heridas, regar aceite y vino. Es decir, que utilizó sus propios recursos, utiliza sus propias capacidades para atender. Y eso es una imagen de la iglesia que sabe acoger, cuidar y proteger la vida. Luego, este buen samaritano sabe derivar. No lo podía solucionar todo. Entendió que tenía que remitir a este hombre herido al posadero. Lo deriva, lo carga, lo lleva hacia ese lugar y allí lo deja, pero no lo abandona. Este buen samaritano también sabe regresar y esto es expresión de una iglesia caritativa, misericordiosa. Por lo tanto, la iglesia debe caminar hacia la construcción de comunidades seguras, de comunidades acogedoras, de comunidades compasivas, de comunidades responsables y conectadas.
Padre, en este Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ¿qué mensaje podría darle usted a aquellas personas que están pasando por algún problema, ¿no? O sienten también dolor, enfrentan solos este dolor, y también a los agentes pastorales, ¿no? Que van al encuentro de estas personas?
Jesús se presenta como la puerta. Cuando todas las puertas se cierran, cuando no vemos que nada pasa en el horizonte, Jesús aparece allí. Es una puerta que debemos tocar. Es una puerta a la que hay que insistir. La palabra de Dios dice que al que toca se le abre. Y hay que estar atento porque Jesús va a abrir esa puerta. Y la puede abrir a través de un amigo. La puede abrir a través de un familiar. La puede abrir a través de un profesional de la salud. La puede abrir a través de un sacerdote. La puede abrir a través de una persona que te mira de manera compasiva, decide escucharte y quedarse para apoyar. Hay un texto bíblico que en ese momento se me viene a la cabeza y es de Isaías 41:10. Dice de la siguiente manera: no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi brazo victorioso.
Padre Durley Salazar, muchísimas gracias por ponernos atención a este tema tan importante que también como iglesia debemos responder. Gracias, Padre Durley Salazar.
Mil gracias, Natalie, por la invitación.
Hacemos una pausa y al volver, Estados Unidos mantiene vigente hasta nuevo aviso el estatus de protección temporal que beneficia a miles de salvadoreños.
Además, fe sobre las olas, así rinden homenaje los pescadores a la Virgen del Valle.
Estamos con más noticias con Enfoque Católico. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos mantendrá vigentes, hasta nuevo aviso, el estatus de protección temporal que beneficia a unos 170.000 salvadoreños y que estaba previsto que expirara el 9 de septiembre. El beneficio vigente desde 2001 amenazaba con dejar en el limbo unos 170.000 salvadoreños, reporta CNN. Desde Washington, el zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, insistió ante la prensa en que el estatus de protección temporal significa que es algo temporal y afirmó que El Salvador es mucho más seguro desde que llegó a la presidencia Nayib Bukele. En 2025, el jefe de Estado salvadoreño y el gobierno de Estados Unidos acordaron enviar a deportados y criminales desde territorio estadounidense a la megacárcel salvadoreña conocida como el CECOT.
De Estados Unidos pasamos a Venezuela. En septiembre, el mes más mariano del año, millones participan en las celebraciones de la Virgen de Coromoto y de la Virgen del Valle. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez estuvo en la isla de Margarita para contar los pormenores de la devoción a Nuestra Señora del Valle.
Cada 8 de septiembre el Mar de Margarita se convierte en el escenario de una de las experiencias de fe más arraigadas en Venezuela, cuando cientos de pescadores se lanzan a la mar junto al buque Escuela Simón Bolívar para rendir honores a la Virgen del Valle, patrona del oriente venezolano, y poner bajo su protección su vida, sus familias y sus trabajos. Hoy EWTN no quiso quedarse en tierra y nos vinimos a navegar junto a los pescadores para vivir de cerca esta experiencia de fe mientras hacemos nuestro mayor esfuerzo por mantenernos secos.
Al celebrar la fiesta de Nuestra Señora del Valle, la isla de Margarita se llena de júbilo y devoción. Junto al buque Escuela Simón Bolívar, cientos de botes de pesca que en Venezuela se conocen como peñeros, se embarcan en una procesión náutica que impacta por la belleza de las costas margariteñas, pero sobre todo por la fe y el amor que profesan los pescadores hacia su Virgencita del Valle. Más de 480 embarcaciones participaron este año. La actividad consiste en llevar en una procesión marítima la imagen de la Santa Patrona que llega hasta una roca conocida como el Farallón, donde están sumergidas dos imágenes de la Virgen. Estos humildes hombres y mujeres que comparten el oficio de los primeros apóstoles hablaron con EWTN sobre lo que significa la devoción mariana para su vida, para su trabajo y para el presente y el porvenir venezolano.
La Virgencita del Valle es importante para todos nosotros los pescadores porque es la principal marinera que nos acompaña todos los días cuando salimos a la mar. Siempre le imploramos que la pesca sea abundante, que volvamos a casa y que nos cuide. Es nuestra principal protectora.
La procesión es una oportunidad para agradecer a la Santísima Virgen por sus bendiciones, por su intercesión y por ser camino seguro para llegar a Jesús. En 1981, el Papa San Juan Pablo II declaró a la Virgen del Valle como patrona de la heroica Armada Venezolana. La actividad nació en 1998 en Pampatar como una iniciativa de la devota Carmen Natera y su familia, inspirados en la fe de los marineros que navegan Barlovento adentro. Y es que la pesca es como la vida misma, un constante bregar a veces sin resultado. Nos dice el Evangelio que después de una larga noche los apóstoles no habían conseguido un solo pescado. Entonces el Señor mandó a San Pedro a remar mar adentro y volver a intentarlo. Por tu palabra, Señor, echaré las redes. Lo mismo responden los pescadores venezolanos que no solo tienen que sortear los avatares del mar, sino la complicada situación del país.
Son dos cosas que van juntas, porque el que no tiene fe no es buen pescador. Para ser pescador hay que tener fe, porque uno es cuestión de suerte, que uno cuando uno sale para la mar, uno no va seguro. Tiene que anclarse a la fe y a nuestros santos patronos, a nuestros santos protectores.
La Virgen del Valle está profundamente arraigada en el corazón de los pescadores margariteños. Llegó a la isla alrededor de 1542 tras un huracán que destruyó la ciudad de Nueva Cádiz en la vecina isla de Cubagua. Instalada en el Valle del Espíritu Santo, su imagen fue objeto de profunda devoción popular a raíz de numerosos milagros atribuidos a su intercesión. En 1911, el Papa Pío X autorizó su coronación canónica. Fundida en el alma de un pueblo que le honra con un corazón sencillo y humilde y con el fruto de su arduo trabajo, que aunque pueda ser inclemente, también es una oportunidad para crecer en vida de gracia y de santidad.
Porque es costumbre ya, la creamos costumbre y eso lo seguiremos haciendo hasta la hora de la muerte, que es seguro para todos, pero es lo preciado que tenemos nosotros aquí en la isla de Margarita.
El señor Freddy no quiso desaprovechar la oportunidad para enviar un mensaje a los jóvenes venezolanos.
Este viejo que está aquí le pide a esos jóvenes que dejen los vicios malos, que se enfoquen en lo mejor que es el trabajo, de que es lo mejor que se puede ver en la juventud.
Un buen margariteño es siempre un gran devoto de la Virgen del Valle y la lleva en su corazón en todo momento del día, al despertarse y al acostarse, al zarpar hacia la faena y al regresar a Puerto Seguro.
Bueno, para nosotros, como comúnmente es la tradición, la Virgen siempre ha significado prácticamente todo. El día a día de nosotros es la Virgen me proteja, con Dios y la Virgen, es nuestro día a día. Significa tradición, significa fe, significa muchas cosas para nosotros, pues.
Encomendarse a ella, porque ella es milagrosa. Es una Virgen que, bueno, todo Oriente venezolano y mundialmente la queremos y la apreciamos y la veneramos.
Encomendarse a ella, madre buena y marinera, luminosa estrella del mar que desde el Valle del Espíritu Santo llega al hondo pesar. En la isla de Margarita, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Y a continuación conoceremos al párroco de Castel Gandolfo, un sacerdote que acerca a las personas a Dios sobre dos ruedas. Hace poco lideró a cientos de motociclistas para ver al Papa.
El padre Tadeusz Rozmus, más conocido como Don Biker, bendice los cascos y motos que usará un grupo de motociclistas que sienten su misma pasión.
Nací como motociclista. Construía motocicletas cuando era joven.
El padre Rozmus es el párroco de Castel Gandolfo, donde está la residencia de verano de los pontífices, y que León XIV, después de más de 10 años, retoma desde el inicio de su pontificado como lugar de descanso. La parroquia está dedicada al santo agustino español, Tomás de Villanueva. Para el sacerdote salesiano, seguidor de Don Bosco, que hacía malabares y acrobacias por los aires, las motocicletas son un instrumento de evangelización.
De personas cuando ven o no.
Cuando la gente ve que también hay sacerdotes a los que les apasiona el motociclismo, esto ayuda a acercarse, a conocerse. Mucha gente me dice, ah, eres un motociclista, ven, ven.
Muchos me dicen, ah, tú eres un biker, vieni, vieni.
Con casco puesto, el presbítero polaco Rozmus enciende su moto y encabeza una fila de motorizados.
El objetivo del motociclista es la hermandad, incluso si somos personas diferentes, de diferentes grupos. Déjame dar un ejemplo. Cuando vemos un motociclista al lado de la carretera, nos detenemos, preguntamos si necesitan ayuda.
Cuando vemos un biker al borde de una strada,
llamar a ambulancia.
Realmente he visto un gran sentido de unidad, incluso si no estás bien. Llaman para preguntarte cómo estás, para ver cómo estás y ver qué ha pasado. He visto esto de primera mano, lo siento fuertemente.
El pasado 30 de agosto, el padre Rozmus llevó a unos 200 motociclistas a la Villa Pontificia de Castel Gandolfo, donde recibieron un especial saludo del Papa León.
Saludo a todos los fieles de Castel Gandolfo y a los peregrinos de varios países, y también a los motociclistas que están aquí para su reunión anual.
El padre Rozmus pudo acercarse a saludar al Papa, y los motociclistas retornaron contentos a sus casas.
Esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado.
Saben que pueden seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.